profesor Aldo Tripaldi este lunes no ha venido solo, sino que, como ya nos tiene acostumbrados desde hace algún tiempo, viene acompañado en esta ocasión para hablarnos de obesidad y también, bueno, del rol de la educación física, la intervención desde la educación física y cómo se ha modificado en el transcurso de las últimas décadas. Bienvenido, Aldo, y bienvenido a todos los que nos acompañan aquí en el estudio Unirradio.
Bueno, muchas gracias, Regina. La costumbre. Hola, Regina, atrás del vidrio. Buenos días para todos. Sí, acá estamos con estudiantes del ICEF, de la asignatura Calidad de Vida. En particular, hoy hablar un poquito sobre la visión o la dimensión en realidad que tiene el tratamiento de la obesidad. Sabemos que es un flagelo, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y muchas veces se asocia simplemente a el comer mucho y moverse poco, ¿no? Y en realidad desde el ICEF, desde la asignatura Calidad de Vida y en particular con los estudiantes, que ahora después de mi breve introducción se van a presentar, vamos a tratar este tema, a tratar de tocar las distintas aristas que tiene, los distintos factores que influyen para que una persona, bueno, se considere obesa. Vamos a dar datos también que tienen que ver con estadísticas a nivel nacional. Vamos a hablar, bueno, de algunas formas prácticas de entender y de poder buscar en qué nivel podemos estar con respecto a nuestro peso y nuestra altura, el índice de masa corporal. Vamos a estar hablando de distintas cosas. Yo simplemente, bueno, empezar a darle paso a los chiquilines y empezar a abordar este tema de la obesidad.
Bien, me presento, mi nombre es Andrés.
Mauricio. Y Diego. Somos estudiantes de cuarto año de la licenciatura, estamos todos prácticamente liquidando la carrera y estamos en esta historia de la obesidad y la calidad de vida.
Bien, lo primero que me gustaría pedirles a ustedes que están escuchando es que traten de imaginarse a una persona obesa. No tiene por qué ser una persona conocida, ¿sí? Cualquier persona imaginaria obesa. Bien. Seguramente ustedes están imaginando una persona que tiene un exceso de grasa corporal. Aunque en rigor no es lo mismo, podríamos decir que esa persona tiene un exceso en su tejido adiposo. Muy bien, ahora les voy a pedir que traten de imaginarse la razón o las razones por la cual esa persona llegó a ese estado de obesidad, de exceso de grasa corporal. Muy bien. Seguramente muchos de nosotros estemos inclinados a presuponer que lo que está sucediendo es que esa persona está comiendo mucho y se está moviendo muy poco. Dicho de otra forma, está ingiriendo más calorías de las que está gastando.
Que habitualmente son el cálculo básico que muchas veces se hace, ¿no? Simplemente calcular qué es lo que come la persona a la semana, hacer una cuentita, más o menos calcular las calorías, preguntarle cuánto se mueve, calcular las calorías y ahí se hace una cuenta bastante simple, ¿no?
Es una fórmula matemática casi.
Ahí está.
Bien, esta forma de abordar la problemática de la obesidad implicaría presuponer que si la persona hace más actividad física de la que realiza habitualmente y come menos, entonces indefectiblemente reduciría su masa grasa, logrando llegar al peso, cualquier peso que quisiera, el peso ideal. Nosotros entendemos que esta forma de ver la problemática de la obesidad, si bien en gran parte tiene rasgos de verdad, es muchísimo más compleja de lo que suponíamos, por ejemplo, hace 15 años atrás, ¿sí? En lo que va del siglo XXI se han hecho importantísimos avances y descubrimientos en lo que respecta a la obesidad, en sus aspectos metabólicos, endocrinos, también otros aspectos como los psicosociales.
Y genéticos también.
Sin duda. Y eso va a traer como consecuencia de que la intervención que nosotros hagamos desde la educación física, desde la prescripción del ejercicio físico, va a ser muy diferente de la que hacíamos, por ejemplo, en la década de los 90. ¿Sí? Al final de esta charla, bueno, vamos a abordar un poquito más este tema. Pero primero me gustaría compartir con ustedes una inquietud que nos surgió dentro del grupo cuando estamos, bueno, preparando un poco esta charla y veíamos algunos datos de encuestas y demás. Y nos preguntamos, bueno, ¿por qué hay tanta gente obesa en el mundo? ¿Sí? Podemos hablar de una verdadera pandemia y Uruguay no escapa a esta realidad. Y sobre todo, ¿por qué es tan fácil engordar? Y después, ¿por qué es tan difícil bajar de peso? Y si una persona obesa de repente logra bajar de peso después de un esfuerzo importante, posiblemente vuelva a retomar el peso que tenía, incluso más, es el llamado efecto rebote. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas de ese fenómeno? Bueno, las causas son multifactoriales, sin duda, pero podríamos tratar de arrimarnos a una posible respuesta a partir de la biología evolutiva. A partir de la evolución de la especie humana en los últimos 5 millones de años, para poder entender alguna posible causa de esa facilidad que tenemos para engordar y de esa forma poder entender una posible intervención para combatir esta problemática. Para eso les voy a pedir que nos traslademos, hagamos un viaje imaginario en el tiempo y nos traslademos hace 5 millones de años, en lo que sería el este de África, de donde surgen los hallazgos de nuestros primeros antecesores. ¿Sí? Vamos a ubicarnos un poquito en el ambiente. Los dinosaurios a esa altura, ya hace rato que habían visto caer el meteorito, y lo que tenemos es un ambiente muy lluvioso, muy cálido, lo que sería hoy una selva tropical, mucha, mucha vegetación. Y los antecesores del hombre actual, el ser humano actual, que eran los Ardipithecus ramidus, vivían en lo que algunos autores llamaban el paraíso terrenal, ¿sí? Por lo menos paraíso en términos de alimentación. ¿Por qué? Porque la vegetación era muy abundante y podían comer prácticamente lo que quisieran, cuando quisieran, fruta, hierbas, hojas frescas. Tenían una actividad física muy importante, movimientos braquíticos, se desplazaban de rama en rama con movimientos de brazos. Bien, y en este ambiente, esta especie de mono prehistórico, no solo que no precisaba acumular reservas grasas, sino que además, si hubiera tenido la capacidad de acumular grandes cantidades de reservas grasas, hubiera sido una gran desventaja desde el punto de vista evolutivo. ¿Sí? Porque lo hubiera hecho individuos mucho más pesados.
Sí, poco funcionales, por ejemplo, para escapar de una posible amenaza, por ejemplo.
Ahí está. Sí, el alimento estaba disponible, no lo precisaban. Bien. Les pido ahora que hagamos un pequeño paso en el tiempo. Damos un paso de 1,5 millones de años.
Pequeño gran salto.
Es decir, que ahora estamos hace 3,5 millones de años. En lo que sería la expulsión del paraíso. ¿Sí? ¿A qué refiere esto? En esa época hubo cambios a nivel astronómico y geológicos que determinaron que ese paraíso terrenal con selvas muy frondosas, abundantes en vegetación y alimento, dieran paso a grandes extensiones de lo que hoy sería una sabana. ¿Sí? O sea, islas de bosques, vamos a imaginarnos, separados por grandes extensiones de sabana. Un ambiente mucho más hostil. Este Ardipithecus ramidus, igual que otras especies, tuvo que evolucionar para adaptarse a este ambiente. Si no hubiera evolucionado, no hubiera sobrevivido. De hecho, nosotros somos descendientes de los individuos que se adaptaron a ese cambio de ambiente. ¿Sí? El exponente más conocido de esta nueva era, de esta nueva especie, que es el Australopithecus afarensis, es la famosa Lucy, un esqueleto de hembra, uno de los mejores conservados que se posee. Y esta especie tuvo algunas adaptaciones muy interesantes. Una de las más importantes y más conocidas es que se adaptó a desplazarse en bípedo de estación, ¿sí? Se adaptó a la marcha erguida. Hubo cambios en la conformación de los huesos de la cadera y demás que le permitieron desplazarse para recorrer, imagínense, largas extensiones de sabana durante todo el día para buscar de repente ese alimento, esa presa. Hoy sabemos que en realidad eran más carroñeros que cazadores. Esa historia de que éramos cazadores en realidad no sería tan acertada. Tenían que desplazarse grandes extensiones, caminar todo el día para encontrar de repente una presa a medio comer y bueno, comer lo que quedaba. ¿Sí? Se tuvieron que adaptar entonces a muchos años, muchos miles de años de hambruna. Se empieza la historia de la hambruna hace 3,5 millones de años. ¿Sí? Bien, ¿y cómo se adapta esta especie, este Australopithecus, a soportar esas hambrunas? Y bueno, tuvo que generar alguna adaptación que le permitiera tener reservas energéticas, ¿sí? Y la mejor forma de tenerlas es llevarlas consigo mismo. Generó adaptaciones que le permitieron ganar mucha masa adiposa en el momento en que el alimento estaba disponible, para después, cuando venían a los seguros periodos de hambruna, usar esas reservas adiposas y, bueno, no morir de hambre. Una de las adaptaciones fundamentales es lo que se llama la adaptación diferencial a la insulina. La insulina es una hormona que lo que hace es facilita o permite la entrada de la glucosa a las células. En los animales que comen continuamente, como los herbívoros, todas las células del organismo tienen mucha sensibilidad a la insulina. En esta especie, el cambio que se dio fue que se dio una resistencia específicamente del tejido muscular y hepático a esa insulina. O sea, el azúcar, los carbohidratos que esta especie consumía, cuando tenía la posibilidad de consumir, tenía facilitada la entrada al tejido adiposo, y en tanto que la tenía un poquito dificultada al tejido muscular y hepático, ¿sí? Esto hace que aumenta su capacidad de generar grandes cantidades de tejido adiposo. Bien. Estamos hasta ahí. Seguimos avanzando en la evolución. Nos vamos 1,5 millones de años más adelante. Aparece el género Homo, lo que sería el Homo ergaster. Acá las condiciones ambientales eran todavía más, más hostiles. Aparecen nuevos cambios climáticos que determina que desaparezca todavía más la vegetación, el alimento que es disponible. Este Homo ergaster se tiene que hacer carnívoro a la fuerza. Uh-huh. Y se genera otro tipo de cambios, por ejemplo, resistencia a la leptina. La leptina es una hormona que lo que hace es disminuye la sensación de apetito. Este Homo ergaster genera resistencia a nivel hipotálamo de esa hormona que le secreta el tejido adiposo, y por tanto disminuye su sensación de saciedad. Por tanto, está adaptado para comer más cantidad en los pocos momentos que había alimento disponible. Bien, o sea que hasta acá tenemos que durante millones de años el hombre, el ser humano primitivo, digamos, tuvo que adaptarse a grandes periodos de hambruna y aparte a una actividad física que era prácticamente constante. Tenía que gastar muchísimas calorías para llegar a obtener ese alimento que necesitaba. Vieron qué diferente es a la situación que tenemos hoy en día, ¿no? Hace aproximadamente unos 10.000 años comienza el ser humano empieza a dominar la agricultura y la ganadería. El alimento se hace por primera vez en millones de años abundante, disponible en cualquier momento. El movimiento se hace mucho más monótono. Comienza lo que algunos autores llaman la etapa del aburrimiento, porque la persona, imagínese ese hombre prehistórico, ese hombre de hace 10.000 años, sale de su refugio y ya sabe día a día lo que tiene que hacer, mientras que eso se contrapone con lo que pasaba hace millones de años, donde el hombre sabía y no sabía si iba a encontrar alimentos, si no, si iba a tener que cazar, si iba a tener que correr de un posible depredador. ¿Sí?
Hoy tenemos la suerte de tener una pirámide alimenticia donde también podemos planificar toda la semana lo que podemos comer y tal vez tengamos acceso, ¿no?, a esos alimentos.
Sí, y con muy poco gasto calórico. <¿sí, no? risa> Bueno, ¿cuál sería el concepto en definitiva de esta, digamos, introducción de la evolución? El ser humano actual está adaptado, desde el punto de vista evolutivo, a condiciones que no son las actuales, que son las que tenía hace millones de años. Porque 10.000 años en términos evolutivos, uno puede decir 10.000 años es muchísimo, en términos evolutivos 10.000 años no es nada, es muy poquito tiempo para lograr un cambio real en nuestro genoma, ¿sí? Se considera que en esos 10.000 años nuestro diseño evolutivo apenas cambió un 0,005%, ¿sí? De ahí, bueno, la importancia de entender esto, entender que en realidad nosotros estamos adaptados para hacer ejercicio físico, para movernos, ¿sí? Hacer ejercicio físico no es un cambio, en realidad tendría que ser algo totalmente natural, estamos adaptados para eso, ¿sí? Y bueno, la opción sería o volvemos, como proponen algunos autores, a las ramas de los árboles, o tratamos de adaptarnos en estas nuevas condiciones a cambiar, digo, nuestro estilo de vida. Fíjese que hablaba un poco de la resistencia a la insulina, eso también nos va a explicar por qué para muchas personas es tan difícil bajar de peso. Estamos diseñados cada vez que comemos, guardar todo lo que se pueda para una posible etapa de hambruna.
Inclusive hay alimentos que estimulan ciertos sectores que, digamos, estimulan el apetito, ¿no? Las grasas trans, por ejemplo, tiene que ver con eso, con generar esa necesidad de seguir comiendo cuando en realidad uno ya puede estar satisfecho. Nosotros, además de esta excelente introducción que hizo Andrés, queremos compartir también un audio en el que participa el doctor Daniel Zarrillo, que es el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina del Deporte, que bueno, lo escuchamos en el Congreso de Punta allí por el mes de septiembre, al respecto de la población obesa en nuestro país. El discurso de él tenía que ver más que nada con el síndrome metabólico, pero especialmente nosotros nos quedamos con esta parte de la charla que hablaba sobre la obesidad.
Lo que uno logra a veces a través de la inclusión de programas de actividad física en pacientes obesos, diabéticos y hipertensos, es que sustituya la medicación que están recibiendo por actividad física, lo que mejora los parámetros, y a veces dejan de usar la diaformina o dejan de usar algún vasodilatador. Esta es la edad cuando empiezan a consultar para empezar a hacer actividad física o retomar la actividad física, y son los que llegan al gimnasio, como llegan a mi consultorio, y te dicen, no, porque quiero volver a hacer el deporte. ¿Y qué haces? No, yo hacía de todo. Corría, hacía triatlón. ¿Cuándo? Cuando tenía 15 años. Bueno, ahora tenés 40. No, pero yo me siento bien. Y se piensan que con 40 van a volver a hacer triatlón como hacían cuando tenían 15. Entonces, capaz que hay gente que hace triatlón a los 40, pero todo es la base de un proceso y una metodología que les permite, a través de un entrenamiento guiado, poder llegar a niveles buenos de fitness. Solo el 46%, según la última encuesta de sobrepeso y obesidad realizada en el 2009, vemos que el índice de masa corporal del 46% de la gente solo es normopeso. La gran mayoría tiene sobrepeso o obesidad en el Uruguay. Somos gordos, sedentarios, eso va aumentando con la edad. La gran mayoría de los normopesos están por debajo de los 35 años, y los pacientes que nosotros tratamos en general están en este rango etario, por encima de los 35 años. Son poblaciones con inmensa cantidad de sobrepeso y obesidad, lo ven acá, y sedentarios. Y llegamos a estas conclusiones, que la obesidad en Uruguay presenta cifras epidémicas, uno de cada dos uruguayos hoy se encuentra en franja de sobrepeso, uno de cada cinco uruguayos es obeso, las enfermedades cardiometabólicas, la hipertensión, la cardiopatía isquémica, la diabetes, las cerebrovasculares aumentan drásticamente con la masa corporal y la medida de la cintura. Esto tiene un gran impacto sanitario y económico, pero hace necesario incrementar medidas de prevención, identificando los grupos de riesgo, incentivando la educación en los cambios de estilo de vida saludable. Y acá es donde entra la actividad física. Y matar esa teoría del susto que hay instalada en el ámbito médico, de que es ojo con los pacientes ODH que van a hacer actividad física. Mucho cuidado, porque es una bomba de tiempo. Sí, pero con mínimos cuidados los podemos trabajar.
Bueno, escuchábamos entonces a Daniel Zarrillo un poco hablando de la situación en Uruguay y bueno, cómo desde el punto de vista médico también se encara este problema, ¿no? Yo quería darle paso a los demás chiquilines que bueno, también tienen cosas para conversar respecto de este audio y bueno, y de otros datos, ¿no?
Sí, básicamente en el audio de Zarrillo distinguimos que básicamente cuando se presenta un individuo que tiene sobrepeso pasado los 35 años y quiere hacer un montón de actividad física y tiene el recuerdo de que él hacía un montón de actividad física cuando tenía 15 años y ahora ya no tiene más 15 años. Lo primero que tenemos que distinguir es entre dos términos que muchas veces toman como la misma cosa y no son la misma cosa, que es el término sobrepeso y obesidad.
Para hablar de sobrepeso, es el peso corporal que supera los valores normales de una persona en relación a su estatura y su composición corporal. Obesidad, sin embargo, es el resultado de un desequilibrio cronológico y permanente entre la ingestión de alimentos y el gasto energético que hacemos nosotros diariamente. Este exceso de calorías que nosotros ingerimos se almacena como tejido adiposo y es un factor desencadenante de graves patologías como son la diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, trastornos de la función reproductiva en la mujer, También así como todo lo que tiene que ver con los aspectos psicosociales que trae aparejada la obesidad, que puede ser causa de sufrimiento, depresión, rechazo social, que perjudican la calidad de vida de estos individuos. Para clasificar a la obesidad, la comunidad científica la clasifica según tipos de obesidad. Son cuatro, la obesidad tipo 1, que se caracteriza, esta clasificación, perdón, antes, lo que hace es clasifica la obesidad según dónde se aloja el tejido adiposo. Entonces, son cuatro, la obesidad tipo 1, que se caracteriza por el exceso de grasa corporal total, sin que se produzca una concentración específica de tejido adiposo en alguna región corporal. La obesidad tipo 2, que es caracterizada por el exceso de grasa subcutánea en la región abdominal y del tronco, que esta es más específica de los hombres, el típico hombre que vemos con la pancita. La obesidad tipo 3, que es caracterizada por el exceso de grasa visceral abdominal. Y la obesidad tipo 4, que es caracterizada por el exceso de grasa en la zona de los glúteos y de las piernas, que es más característica de la mujer.
Bien. El parámetro más sencillo que tenemos para establecer en qué franja se encuentra el individuo es el índice de masa corporal, que es una sigla que generalmente la encontramos habitualmente de repente en cualquier artículo que hable de obesidad o de alimentación, y que muchas veces no tenemos idea de lo que significa o para qué es útil. El índice de masa corporal no hace más que establecer un valor que parte de dividir el peso corporal por la altura del individuo al cuadrado. Esto se traslada a una tabla en el que el valor se lleva a esa tabla, y si el valor que da se encuentra entre 18 y 24,9, el individuo se encuentra en los valores normales de peso. Entre 25 y 30 estaría en valores de sobrepeso, por encima de 30 estaría en valores de obesidad, y por encima de 40 estaría en la franja de obesidad mórbida. Uh-huh. Lo más interesante del índice de masa corporal es a partir de datos estadísticos las valoraciones que podemos hacer de la población. Entonces, si nos referimos a la población de Uruguay, encontramos que solo el 46% de la población se encuentra en valores de normopeso. O sea, que estaría en un peso que sería normal para su composición corporal y su altura. El 34% se encuentra en valores de sobrepeso, y el 20% se encuentra en valores de obesidad. Si esa estadística, digamos, la dividiríamos en dos, encontramos que más del 50% de la población se encuentra en niveles de riesgo, o sea, en sobrepeso o en obesidad. O sea, que lo que nos traduciría es que más de que uno de cada dos uruguayos se encuentra en valores de riesgo, y que dos de cada diez, perdón, se encuentra en valores de obesidad. Esto se ve potenciado aún más si lo dividiéramos por franjas etarias. O sea, los valores se tornan más hacia el sobrepeso y la obesidad después de los 35 años, y se potencian aún más después de los 45 años. A eso podemos sumarle que si lo dividiéramos por sexos, en el caso de las mujeres se potencia muchísimo más luego de los 55 años, producto de, entre otras cosas, de los cambios hormonales, la menopausia y otras alteraciones hormonales que se dan a partir de esa edad.
Quiero aclarar que, bueno, que los datos que está compartiendo Diego tienen que ver con la última encuesta de obesidad hecha en el 2009 a nivel nacional, y que, bueno, que son datos reales en nuestro país, ¿no? También resaltar esto que decían con respecto a las costumbres y a qué es lo que suele suceder cuando una persona toma una decisión de querer cambiar, de querer tomar otra iniciativa de vida en cuanto a sus hábitos, en cuanto a sus conductas corporales. Quería compartir en esta segunda parte otra instancia, otro momento, otro pasaje del discurso del doctor Zarrillo al respecto de la prescripción del ejercicio físico en la población obesa.
Lo primero en la prescripción es que pasen por el médico a manera de evaluarse. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Establecer cuál es el estado de salud de ese individuo a través de una evaluación previa en la cual no voy a entrar. Esa evaluación previa estadifica al paciente y hacemos un seguimiento para ver a través del entrenamiento cómo va mejorando. Y es fundamental, cuando es derivado al profe de educación física, que el profe le transmita la importancia de continuar con los controles y que no abandone los controles médicos, más allá de que en la interna del gimnasio, en la interna del entrenamiento, hay indicadores que marcan si ese paciente está bien. El entrenamiento debe ser, básicamente, individual. La teoría de la individualidad del entrenamiento, que es algo que vamos a plantear ahora, tiene que ser adaptada a cada persona con una correcta progresividad de las cargas, cambiante, permanentemente cambiante. No puede ser siempre lo mismo, tenemos que cambiar permanentemente, poco monótona. Estas dos cosas son vitales porque producen una gran deserción en los procesos de entrenamiento. Las metas que se le plantean a la persona tienen que ser fácilmente alcanzables y los indicadores tienen que ser claros. Nunca los indicadores que vamos a manejar con el paciente deben ser de que va a manejar, va a bajar 5 kilos en tanto periodo de tiempo, sino básicamente lo que tenemos que tratar es de que estos indicadores estén marcados en el bienestar de la persona y no tanto en los datos de que voy a pesar menos, voy a ganar más masa muscular, que los parámetros de masa magra y masa muscular van a variar, sino indicadores más clásicos y más vinculados al bienestar y no tanto a lo estrictamente medible. Y tiene que ser súper estimulante. Y en esto hay algo que es básico, que es la actitud del docente. Si el docente en las clases no pone actitud para estimular permanentemente a los pacientes, es muy difícil que el paciente no tenga rápidamente una reacción. Y no tiene que ser ni dolorosa ni sufrida. El paciente no puede venir a la clase a sufrir. Tiene que venir a la clase a disfrutar.
Bueno, allí Daniel comentando, ¿no?, algunas cuestiones que tienen que ver específicamente con el entrenamiento. Él hablaba un poco de la individualidad del entrenamiento, de metas, de conseguir o de tener metas alcanzables, que la persona en realidad se encuentre motivada, que le guste. Principalmente se habla de generar en la persona que desea tener un cambio de hábito, por lo menos una adherencia a la práctica de alguna actividad corporal de un mínimo de 6 meses, ¿no? Muchas veces, por esto de estar con la calculadora y cuántos kilos voy, cuántos kilos me quedan para conseguir las metas semanales de kilos, a veces no contemplan este periodo de 6 meses, que tiene que ver más que nada con un cambio en los hábitos corporales, ¿no? A mí lo que me deja un poco ahí en el tintero es el tema de la accesibilidad a una educación física de calidad que sea adaptada, que sea individualizada en cuanto a lo que es la población en general, ¿no? También sabemos que los índices de obesidad en nuestro país también se dan en las franjas socioculturales y económicas más bajas. Entonces, bueno, quienes puedan acceder a una educación física de calidad, en realidad, bueno, podríamos entrar a discutir también si hay accesibilidad con respecto a esos niveles de entrenamiento que apuntan específicamente a atender esta pandemia, como decía Andrés hoy al comienzo.
Por eso nosotros creemos que es importante abarcar esta enfermedad, este problema, desde varios factores, como son el médico, el psicólogo, el nutricionista y, bueno, y nuestra parte, que también sería muy importante, ¿no? Si nosotros pensamos que la obesidad es un desequilibrio entre lo que como y lo que gasto de energía, ahí es gran relevancia nuestra participación.
Bien, o sea, ahí lo que quería resaltar, Mauricio, es la importancia del gasto calórico en cuanto a la actividad física. Pero más allá del gasto de la actividad física en particular, lo que la funcionalidad, digamos, de los profesores de educación física, o nuestra mayor tarea, lo que nos debería comprometer más, sería promover en los individuos hábitos de vida saludable. Ya sea en el individuo obeso, y también poder fomentar estrategias para poder prevenir la obesidad. O sea, de abarcarlo desde la infancia, el gusto por la actividad física, el placer que sienta el niño o el individuo por moverse, establecer hábitos de conducta saludables y de alimentación saludables. Hay puntos que parecen claves a la hora de enfrentarnos a una persona que quiere abordar un plan para bajar de peso. Primero que nada, como decía Cerrillo, es importante la consulta con el médico. Pero no con el médico como de forma que sienta que la actividad física es algo peligroso para su salud, sino como forma de poder enfocar la actividad desde el mejor punto de vista, que la actividad sea lo más adecuada a sus necesidades, y como forma de poder controlar y monitorear los progresos que va teniendo, en este caso, el alumno o el paciente, como llamarlo.
Él mencionaba, ¿no?, por allí que a veces los controles son son antes de tiempo de lo que realmente pueden notarse los cambios a nivel fisiológico, ¿no? Entonces sí. Hay veces que hay que esperar un poquito que esos cambios realmente se den, porque si yo voy a los dos meses a pesar mi peso lo mismo, me va a desmotivar el realizar la actividad física o lo que estaba. ¿Para qué lo estoy haciendo si en realidad no tengo resultados? ¿No?
Es importante poder enfocar los objetivos a corto plazo, en el que los objetivos vayan centrados en el bienestar del individuo, en el que la medida que va haciendo actividad se vaya adaptando a ese ejercicio, vaya progresivamente adaptando las cargas y el esfuerzo de ese ejercicio a la actividad y no tanto a los valores que pueden dar los análisis de rutina que tiene el médico. Él inclusive pone el ejemplo de que si a los dos meses va el médico y los análisis de rutina dan lo mismo, están igual de bajo, él siente que el esfuerzo que viene haciendo
fue inútil.
Uh-huh. Y muchas veces hace que automáticamente abandone el ejercicio. Sin embargo, si centramos el progreso de esa actividad en el bienestar que va sintiendo el individuo a medida que va haciendo la actividad física, probablemente las posibilidades de que deserte de la actividad sean mucho menores.
Uh-huh. Y eso nos genera también ansiedad en la persona, de bueno, en dos meses tengo que ir a hacerme el chequeo, me tengo que pesar y bueno, un estrés, me imagino.
Por lo general, yo lo que le aconsejo a muchas de estas personas que están con estos niveles de ansiedad es que la balanza la tiren, la pongan al lado de la volqueta, la dejen a un costado.
O la regalen.
Que la regalen, digamos, que el centro de sus cambios de hábitos no pase por la balanza, sino que pase por otra cosa, por, como decían acá los chiquilines, ¿no? Empezar a que te guste
cambiar
el moverte.
Los hábitos, ¿no?
Exacto. Cambiar los hábitos, el sentirte mejor, el estar más activo, el considerar cuestiones cotidianas que yo las puedo hacer con una llamada de teléfono, con un clic, buscarlas, hacerla de manera física, de manera corporal.
Un poco me parece que una idea que está bueno que entienda la persona que se embarca en volver a la actividad física o en iniciar la actividad física si nunca la hizo, es que no engordó de un día para el otro. Quien tiene obesidad probablemente no haya engordado de un día para el otro, o sea que no pretenda que esos cambios se den de un día para el otro. O sea, si bien no estaba bueno, como decía Sergio, que los valores se cuantifiquen en cantidad de kilos, pero si tomamos como referencia una persona que se está sometiendo a un plan de ejercicios, si bajara a razón de un kilo y medio por mes, estaríamos hablando que en un año estaría bajando aproximadamente 18 kilos, probablemente cantidad de kilos que no los haya engordado en ese mismo periodo de tiempo. Bien. Por eso está bueno que los cambios sean paulatinos, porque aparte a su vez eso trae a aparejado que el esfuerzo que él va a sentir, no, los cambios que sienta para poder llevar adelante la actividad no sean tan duros tampoco.
A modo de ir cerrando, queríamos también darles la información a ustedes para seguir con este tema, informarse un poco más de alguna página de internet como alimenta.com.ar y nutriguía.com.uy. Que son páginas que nos van también a brindar información sobre el tema, sobre el índice de masa corporal y cómo calcularlo. Y bueno, después vencer la barrera del miedo que existe al enfrentarnos a esta situación, que se acerquen a algún profesional de la medicina o algún profesional del deporte, de la educación física, como para comenzar también a tratarnos, ¿no?
Serrana, en este ciclo de calidad de vida que estamos teniendo en el espacio de Buenas Prácticas Corporales, hemos abordado distintas temáticas, la rehabilitación cardiovascular, la obesidad, hemos también conversado respecto de las personas con discapacidad. Tenemos más temas para tratar en los siguientes lunes. Lo que nos queda nada más con el grupo es agradecerles acá la presencia a los estudiantes y agradecerte a ti y a toda la gente de la radio por el espacio.
Sí, de mi parte también el agradecimiento por brindarnos esta información desde la introducción que realizaba el compañero ya hace millones de años, cómo ha venido cambiando el ser humano y los procesos de adaptación, y también derribar algunos mitos que tienen que ver con la alimentación y también con lo que es el proceso de cambiar los hábitos de ejercicio físico, por ejemplo, cuando se encara una rutina de ejercicio para tratar de disminuir la obesidad. Agradecerles a ellos y a vos, Aldo, te esperamos el próximo lunes, como siempre.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.